Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Saludos, buenos días, ¿qué tal comarca? Aquí estamos otra vez con noticias. Vamos a seguir la línea, los acontecimientos que van marcando asuntos que necesariamente hay que ir cercanos a ellos, viendo cómo van evolucionando estos asuntos, fundamentalmente ligados al agua, y otros tantos que van produciéndose. En definitiva, configura la realidad de nuestra comarca, de nuestras noticias. Ya les he preguntado si están bien, yo espero que sí, y además dispuestos, predispuestos, con predisposición para escuchar lo que ocurre. En primer lugar, vamos a hablar de una reunión que ha convocado el conjunto de asociaciones de regantes en Murcia. Aunque ese tema nos gustaría abordarlo con un invitado. El alcalde de Huerca Lobera se ha prestado a participar esta mañana en la radio porque está en esa reunión, pero acaba de cortar el teléfono. Debe estar en un momento de los, no sé, más emocionantes, de quizá leyéndose algún tipo de proclama en favor de que no se corte el tajo. Del tema del agua hay bastantes noticias. Pero miren, antes de entrar con el tema del agua, les voy a dar un conjunto de noticias de tipo político. Una de ellas tiene que ver con el concejal de Turre, con la gente David Ruiz, que ha decidido no recurrir la sentencia que le declara tránsfuga, ya definitivamente. David, que hace unos 4-8 meses aproximadamente se incorporó al equipo de gobierno, ahora tiene que dejarlo. La sentencia dice que efectivamente él concurrió con unas siglas políticas, que esas siglas políticas al final no han querido, no están convencidas del acuerdo con el Partido Popular, que eso además le fue convenientemente informado y que ellos, él tanto como Martín, que era su compañero, prosiguieron para nombrar alcalde a Arturo Grima. Las disposiciones del Partido de Izquierda Unida lo que dicen es, ni más ni menos, que tú no puedes votar a nadie de la derecha. Así que a partir de ese momento, si lo haces, te conviertes en alguien, en un candidato para ser expulsado. Eso es lo que hicieron los comunistas y el amigo David está expulsado. Aunque esto no hubiera llegado a otra cosa si el Partido Socialista no lo hubiera denunciado en un tribunal, en un contencioso administrativo. Pero, en fin, la oposición, en la medida de lo que puede, opone, obstaculiza. Y si, en fin, tenían expectativas en este caso, de tener de nuevo la alcaldía, la vara de mando del Partido Socialista de Turre, pues se esfumaron rápidamente con el acuerdo entre los comunistas y el Partido Popular. Lo curioso es que están como el perro del hortelano. Cuando les dejas a ellos gobernar y que se pongan de acuerdo con Izquierda Unida, con los comunistas, se lían a mordida, a pegarse bocaos. Y claro, así no se puede tener ningún tipo de relación política. ¿Y qué ocurre si no pactan con ellos? Pues si no pactas con ellos, lo que ocurre es que se dedican a irse al juzgado para decir que entre otros no pacten. No sé si lo que buscan es que no haya ningún tipo de acuerdo en Turre y que sea un pueblo ingobernable. Si te dan la oportunidad, aprovéchala y en lugar de escupirle a la cara a tu socio de gobierno, trátalo bien. Y tendrás un socio de gobierno y podrás gobernar mucho tiempo, pero si lo que haces es maltratarlo, pues tu socio de gobierno se va con los otros. Entonces tú te vas a un contencioso porque según las normas no puede votar a la derecha y entonces los haces transfugas. Y así sigues poniéndole trabas al pueblo, una y otra vez, Marisabel y compañía, y cuando vosotros tenéis vuestra oportunidad la dilapidáis. Bueno, me parece que es una noticia no de una de un gran interés, pero sí para Turre, en tanto que se sigue la actividad política a la última hora con las decisiones judiciales que tienen que ver y que afectan al equipo de gobierno, porque esta concretamente deja al equipo de gobierno, a ver, oficialmente en minoría. Oficialmente en minoría, Arturo Grima gobernará en minoría, pero extraoficialmente, o digamos que la realidad de las cosas es que los concejales comunistas no se van a ir ahora con el PSOE. Eso no lo puede, no se va a producir. Así que desde fuera, aunque sin sueldo, seguirán apoyando a Arturo Grima y el mandato pues tendrá pues un tránsito normal por lo que resta de tiempo, ¿no? Hasta 2027. El juzgado número uno de Huércal-Overa, también les puedo contar que aún no ha facilitado a Sarama las declaraciones de Antoñito Segura. Antoñito Segura es una persona muy querida en esta casa porque el día que, por hacer nuestro trabajo, denunciamos que este señor estaba denunciado, bueno, nosotros no denunciamos, contamos que este señor estaba denunciado, este señor salió inmediatamente a la prensa a decir que se iba a acordar de nosotros, nos íbamos a acordar de él y que en lo que él dependiera nos iba a arruinar, que eso es lo que iba a hacer, en lo que él dependiera nos iba a arruinar. Claro, una persona que te declara así abiertamente, públicamente, en una declaración, en un medio de comunicación, para que lo oiga todo el mundo, que tú como medio estás en el punto de mira de él, él creyéndose además en un arranque de soberbia, con capacidad para quitar y dar la vida a los medios y a las gentes y a las cosas, pues evidentemente no nos cae bien la declaración, y ya pues conforme pasa el tiempo y la vas madurando te cae menos bien Antoñito Segura, el abogado. Pero en fin, la noticia no se dio porque Antoñito Segura cayera bien o mal. A Antoñito Segura cae mal a raíz de que, aquí en esta casa, a raíz de que dice que va a acabar con nosotros, que si puede nos va a arruinar, que además hacemos un trabajo muy poco profesional. Según él, dar la noticia de que estaba robando agua era una insensatez, un atrevimiento, una acción impropia de un profesional que debe de medirse con la contención, la prudencia y estas cosas. Y que además este asunto en un lugar donde falta agua, que a alguien le tilden de chorizo de agua, pues no a él no le gustó. Vale, pero es que el problema es que el medio no le denunció de nada. El medio cuenta que Sarama le ha denunciado a él. Y hay dos personas que tienen una disparidad de opinión que tendrán que arreglarla en un litigio. Y ahí está en el litigio. Así que Sarama, que sigue dándole pescozones a Antonio como si fuera un Cristo Vicas de estos antiguos, que de los que metías en la mano y se daban y tal, pues lo ha vuelto a meter en el juzgado no hace mucho y espera que su declaración sea conocida. Una declaración por haber puesto en marcha, como presidente de la SAT bajo Almanzora, haber puesto en marcha una obra sin licencia municipal. El propio Antonio, que alardea de listo y se las da de listo y la gente cree que es listo y yo me creo que es muy listo, es decir, que todos estamos de acuerdo en que es un tío muy listo, le ha dicho al juez que no tenía licencia. Pero lo ha hecho con un documento para probar que sí que tenía. Pero la tenía en otra fecha, como 6 meses más tarde que lo denunciaron. Entonces, cuando casas los datos, él dice, sí tenía licencia, señor juez. Y dice, a ver, la licencia, ¿de qué fecha es? De 30 de mayo. Chacho, hacía 4 meses que te habían denunciado en el fiscal. Entonces, cuando te denunciaron, no la tenía. Hostia, es verdad. Quita ese papel que no se vea, ahora pensó Antonio. Pero ya es tarde, Antonio. Antonio es listo para muchas cosas y, como para otras, pues un bobo, un enorme bobo, un simplón, un tipo que no se ha dado cuenta que se mete en las fauces del león y le muerde, aunque él se cree león y se cree que le puede morder a todos, pero ya ven ustedes que no. En este caso ha cometido un nuevo error, de nuevo error, porque ya lo hizo igual cuando lo del robo del agua, que sí que tenía licencia, decía, ¿dónde está la licencia?, dice la señora juez, y dice a él, no la tengo. Pero si dice usted que la tiene, ¿cómo que no la tiene? Enséñemela. No, no se la puedo enseñar. Nosotros tramitamos la petición. Ya, ¿y qué le respondieron? No nos respondieron, dice él. Ah, ¿y entonces usted considera que eso es licencia? Sí, dice Antonio Segura. Uno se queda rascándose un poco la cabeza diciendo, si Antonio dice cosas inteligentes, esto tiene que ser muy inteligente y yo no lo pillo. Claro, el asunto es tan simple que si no te dieron la licencia, no tenías licencia. Pero Antonio nos hizo pensar a todos que la no respuesta de Mina, de la Dirección General de Mina, de donde fuera, de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de, perdón, de la Consejería o Delegación de Agricultura o de Aguas o lo que fuera, pues que la no contestación era una contestación positiva. Ahí está el truco de Antonio, que es un tío con personalidad y cuando dice una chorrada, una tontería a ese nivel, pues todos nos quedamos pensando, si lo ha dicho Antonio es que estaba bien, pero Antonio ha dicho una soberana soplapollez y esa es la realidad, y ha reconocido ya por segunda vez, primero en esa ocasión y después ahora, por asuntos distintos, que iba sin licencias por la vida. Antonio, la de conducir si la llevas, ¿no? El próximo 21 de mayo, el exconcejal socialista de Garrucha, José Gallardo, se va a ver al juez. Otro que tiene... Otro que le gustan los jueces. Coño, ya está, si tampoco pasa nada. Hoy uno es libre de que le guste lo que le dé la gana. Y si no, que se lo digan a Montero. ¿Qué le pasa a José Luis Gallardo de... a José Gallardo, a José Antonio Gallardo de Garrucha? ¿Recuerdan que hubo una familia o familias que entraban en una tienda y empezaban a llevarse materiales a tutiplén, materiales de construcción, y apúntasela al ayuntamiento? Eso, como ustedes saben, no se puede hacer. Aunque lo diga Antonio Segura y nos quedemos todos callados diciendo, coño, si lo ha dicho Antonio Segura, será verdad. Bueno, pues no, eso no se puede hacer. No se puede entrar en una tienda, llevarte lo que quieras y que se lo apunten al ayuntamiento. Además, el tío de la tienda generalmente no te deja llevarte las cosas, a no ser que el ayuntamiento haya dicho sí, déjalo que se los lleve. Así que lo que tiene que responder José Antonio Gallardo ante el juez es por qué se llevaron por valor de 30,000 euros un agente o gente, se llevaron material de construcción de una tienda de Garrucha que incluía incluso gresites y material para piscinas. Suponiendo que fuese dentro de una de las acciones de tipo social del ayuntamiento, con una familia que, en fin, con pocas posibilidades económicas y tal, llama la atención que esa familia se llevara cosas propias de viviendas de lujo. Con lo cual, bueno, la vivienda al parecer era una vivienda municipal que se deja... Esto no lo ha dicho José Antonio Gallardo todavía, pero parece que van por ahí las cosas. Que se le presta a una familia que no tiene en ese momento pues ninguna oportunidad de tener una casa. Y la familia pues se va a la tienda y empieza a comprar cosas. Parece que se crece comprando y, como paga el ayuntamiento, pues se acaba llevando de oro, brillantes y cosas así. Bueno, por lo menos los más caros, de las firmas más caras. Y aunque José Antonio, preguntado en su día, dijo, yo no sé nada de eso, yo no tengo nada que ver, lo cierto es que en este momento, como concejal de Obras y Servicios, y con, cuyo nombre aparece en una de las anotaciones de las notas o de los albaranes, por permiso, con permiso de José Antonio, con permiso del concejal Gallardo, algo así pone, pues en definitiva la denuncia que hay puesta por... ¿Por quién? Por Álvaro. por Álvaro Ramos, por Garrucha con la gente, pues por eso se va a tener que ver con un juez. Y si José Gallardo no ha hecho nada, pues podrá explicarse y ya está, y no habrá ningún problema. Y si sí ha hecho algo, pues José Gallardo tendrá que palmarla, como la palma todo el mundo que hace algo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Hasta José Gallardo está de acuerdo conmigo. Si ha hecho algo, tendrá que palmarla. Pero si no lo ha hecho, ¿por qué la va a palmar? No, señor. No tiene por qué ir a ninguna parte, ¿no? Se acabó. No hay por qué. No hay por qué. Bueno, ayer nos hemos enterado de que en Mojácar andan muy bien oposición y gobierno, hasta se ponen de acuerdo y van a contribuir todos a que se haga un pasador mirador sobre el río Aguas y un carril bici. Bueno, parece que el ambiente entonces podría estar mejor entre la oposición participando en las cosas y también bebiendo gloria de las cosas buenas que se hagan en Mojácar. En cualquier caso, ahí van, ya veremos a partir de ahora cuando se desarrollen los acontecimientos y tal y como está previsto que se haga, le parece bien al PSOE. Otra cosa tiene que ver con la Torre del Pirulico, y es que está ya disponible para que pueda ser visitada. No es una mala noticia, Mojácar. Se inicia también la cuarta campaña de arqueología en el yacimiento de la antigua ciudad medieval de Baira. Estamos hablando de la cuarta, pero son 6 años, no sé si quedan 2, pero por lo menos sí 2 años de el periodo, en el marco de tiempo que se ha dado el ayuntamiento para poner en valor, que se llama, para valorizar, para poder exponer, sacar al público, poder presumir, en definitiva, de restos arqueológicos importantes, los de Baira. Investigaciones también se van a llevar a cabo en el Cabezo María, promovidas por el Ayuntamiento de Antas. 26 investigadores de universidades de Granada, Barcelona, Alicante, Vigo, Colombia y la Universidad a distancia comenzaron ayer lunes las excavaciones y se van a extender hasta el próximo día 16. Esto sería todo lo que tenemos, que no es poco, fuera de lo que es el ámbito estrictamente del agua, que merece un capítulo aparte. No quiero olvidar que hay otro asunto de especial interés que de alguna manera conmueve o debería conmover a cualquier persona sensible de esta comarca, y es enterarse el enorme yugo que Cuevas finalmente ha vomitado, ha confesado tener en deuda. 23 millones de pavos. 23 millones de pavos que debe Cuevas. Lo dice el interventor, lo dice el alcalde en su informe de alcaldía. Y lo tiene que decir porque hay un plan de ajuste que tienen que aplicar si quieren beneficiarse de las ayudas gubernamentales. Estas ayudas van directamente no a pagar a proveedores, que en algún caso sí han ido, pero generalmente van para pagar la deuda viva, que es la deuda bancaria. Hay claramente un comportamiento, un acuerdo tácito de las administraciones por darle siempre prioridad a que cobren los bancos y que cobren ellos, que cobren las administraciones, que cobren los bancos. En fin, el Ayuntamiento de Cuevas podría decir a su favor, como lo dijo en el Pleno y como aparece en el informe del interventor, que no debemos tanto como dicen. Es verdad que las cifras son 22 millones, casi 23, pero nos deben 8. Ah, bueno, vale, entonces a 23 le quitas 8 y se queda en 15, vale. Una cifra difícil de almorzar, ¿eh? Te pones a comerte 15 millones de pavos y no te los comes. Así, aunque tengas buen saque, no te los comes. Ni tú, ni tu familia, ni los que tienes al lado, ni tus amigos más con mayor capacidad de comer, no se lo comen. 15 millones de pavos es muchísimo dinero. Pero es que el propio interventor, en ese momento de casi de encontrar un poco de luz, un poco una salida al brutal peso, al peso machacante, al peso asfixiante de los 23 millones que le quitas 8 de golpe, te llega, maldita sea, te llega la verdad a través de la voz del interventor y dice que de esos 8 millones, olvídate de cobrar, ¿cuántos? no, de 12 millones era, no, de 8 millones, olvídate de cobrar 5, olvídate de cobrar 4 o 6, o sea, 6 me parece que eran, 6 son incobrables. Así que de nuevo, si la cifra en 23 había bajado a 15, de golpe se vuelve a 20. Y como mucho, el alivio estaría en cobrar 2 millones que parecen bastante improbables, que debe gente y que si las debe, pues estarán en situaciones complicadas y tal, y ya sabemos los ayuntamientos, bueno, casi nunca ponen en marcha el capítulo de la confiscación, el capítulo del embargo. Eso va a ser difícil. Así que lo que te quedas al final, cuando lo limpias todo, ¿cuánto es? 23 millones que si alguien es deudor del ayuntamiento, si alguien le debe el ayuntamiento, ese lo va a pagar. Perdón, eso lo va a pagar el ayuntamiento, sin duda. Eso no se escapa. Nadie le perdona al ayuntamiento un euro. Y hace bien, pues el ayuntamiento, en fin, ya saca su dinerito con los impuestos y tal. Y además, los munícipes están formando una nueva clase social. Viven muy bien. Suelen ser, por el hecho de ser munícipes, inmediatamente tienen sueldo. Los sueldos son interesantísimos. Diego Bravo le dijo el otro día al alcalde, si usted habla de subir impuestos, porque para pagar todo esto en el plan de ajuste tienen que subir impuestos un 25%, los impuestos municipales, dijo, lo que hace cualquier casa cuando las cosas vienen mal dadas es bajárselos, es empezar a quitarse lo que no, lo que es superfluo, de lo que se puede prescindir. Y ahí tiene usted unos cuantos que pueden prescindir. Yo no sé a quién se puede prescindir en el Ayuntamiento de Cuevas, quiénes son los mejores o los peores. De luego, 11 cobrando, esto es una barbaridad y la sabe Antonio, ¿no? Y los ponen a todos, pues porque, para que nadie se vaya de mano y acabe en el Partido Popular con una moción de censura. Eso es como se, eso, así es como se gastan las cosas en el día de hoy. Me da sueldo y soy fiel, no me da sueldo y me voy con el contrario. Hombre, como norma, ya seguro que hay alguno que no entra ahí, pero como norma, como norma. Así que ahí tienes a un montón de gente cobrando, que tú le llamas, por ejemplo, a la concejal de Hacienda para preguntarle por qué no tiene los presupuestos, y la concejal de Hacienda, si alguien la conoce, le puede dar el recao. La concejal de Hacienda, cuando la llamas, no te coge el teléfono. A pesar de ser una chica muy simpática, que el año pasado ya aquí salió y tuvo que explicar por qué no tenía los presupuestos hechos en el mes de mayo, o marzo, o junio, no me acuerdo, y dijo que eso no le volvería a ocurrir. Como le ha volvido a ocurrir, va corriendo, escapando del medio de comunicación y no quiere salir. Estaría muy bien que cogiera el teléfono, solo porque el teléfono se lo pago yo, o se lo pagamos aquí entre todos. Y entonces, el uso que hace ella es un uso restrictivo, lo restringe exclusivamente a lo que le interesa. Pero un teléfono público no está solo para lo que le interesa a un alcalde o a un concejal, está para lo que le interesa a la gente. Y su conciencia debe saber que cuando suene el teléfono público, por lo general, debe de decir al menos buenos días. Y si luego es un pesado, que es un tío que le quiere vender una vajilla, pues ya no lo coge más. Pero por lo menos la primera se entera de quién es. Y así nosotros le estamos llamando para que salga aquí y le explique a los cuevanos por qué no tiene los presupuestos hechos. Y esta señora que se comprometió a nunca jamás, o a siempre, siempre, nunca jamás no contestar, siempre, siempre sí contestar, no contesta, no se pone. Lo mismo ocurre con el de urbanismo, que se cagó medio por las patas abajo, parece, cuando le preguntamos por la desaladora bajo Almanzora 2 si estaba en su sitio. Al hombre le dio la impresión de que le temblaba la voz. Eso es una mezcla de temblequeo y de mala hostia, por decir, ¿tú para qué me llamas? Esa es la sensación que me dio a mí. Así que un tío que está con el teléfono que tú le pagas le da mala hostia cuando tú le llamas y lo estás pagando tú el teléfono. Ese es el criterio de dos tipos, de dos personajes en Cuevas de la Almanzora. Luego está una señora que se llama Jenny, que está en la zona de prensa, que eso es una maravilla, se dedica a estar todo el día activa, activa dándole que sí a todo lo que a ella le interese. El otro día, cuando el Jaroso sacó una nota claramente contraria y contraria a la verdad, porque hablaba sobre un proceder profesional de esta casa impropio, y eso no fue cierto, como ya quedó aclarado con el director aquí, Jenny se apresuró rápida a ponerle un me gusta y este tipo de cosas. Creo que es conocida por Cuevas, porque en alguna ocasión también se va hacia allá y a Álvaro Ramos la ha intentado en algún momento, hasta que todo el mundo se dio cuenta que Jenny era una activista. Y Jenny tiene que darse cuenta de una cosa. Mira, Jenny, ya te llamé por teléfono, pero no me lo cogiste. Pero ya te lo explico por aquí. Mira, Jenny, tú eres la voz, tú eres una extensión de la alcaldía. ¿Tú te imaginas la gente de esta casa, cualquiera de los que trabajamos en esta casa, poniéndole un me gusta o no me gusta a las cosas del alcalde de Cuevas? Por ejemplo, un no me gusta. ¿Te imaginas a mi querida Catina, que la tengo aquí al lado, que está callada, saliendo en todas las cosas que aparece el alcalde de Cuevas, que lo ponen patas abajo o patas arriba, y Catina, toma? Y tú mirándolo, diciendo, joder, una periodista aquí haciendo esto. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer al revés. Yo lo que veo es al alcalde de Cuevas y una extensión que es ella, que debería de no generar conflicto en tanto que al alcalde de Cuevas lo representa, metiéndose en todos los fregados y poniéndolo como una activista, una fanática. Jenny, una fanática eres, una fanática, poniéndose como una fanática y reproduciendo todo lo que le interesa en la web del ayuntamiento, que yo creo que el alcalde no está a veces muy consciente de eso, porque no puede llevarlo todo. Así que Jenny, lleva cuidado con lo que está representando, porque es una perla lo que llevas, y la puedes dejar ajada, la puedes ensuciar. Es la representación de la alcaldía de Cuevas de la Almanzora, y la representación de la alcaldía de Cuevas de la Almanzora es la representación del pueblo de Cuevas de la Almanzora, no del PSOE de tus amores, fanática. Eso es otra cosa. Y como no me has cogido el teléfono, te lo digo por aquí, a ti esencialmente, y a los otros también, que no cogen el teléfono. Ahí en Cuevas no coge nadie el teléfono, nada más que el alcalde. Joder, es el único que vale.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Volkswagen. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Por supuesto que hay siempre un teléfono de afectados, de dolidos, de los escocidos. Si hay alguien que está escocido, Jenny, por ejemplo, yo no sé, puede salir en la antena y contarlo. Hubiera preferido hablar con ella, pero es que no coge el teléfono como el resto, no sé. El alcalde de Cuevas tendrá que mirar un poco quizá ese tipo de cosas. La imagen que da en exterior de gente que no coge el teléfono no es precisamente la que creo que el alcalde de Cuevas le guste que dé su gobierno, su gabinete. Bueno, tenemos al alcalde de Arboleas por ahí, ¿verdad? Muy bien. José Juan Ramos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Hola. ¿No? ¿Cuál es la noticia, Katina?
Bueno, es que Arboleas continúa esperando la construcción de una nueva depuradora, perdón, municipal. Un proyecto que está redactado desde hace un año y medio, pero la obra aún no ha salido a concurso, con una inversión prevista de 8 millones de euros que aporta la Junta de Andalucía. La verdad es que, bueno, pues nos encontramos con un municipio, Arboleas, que a pesar de ser pequeño, tiene muchísimas depuradoras. Tanto es así, Miguel Ángel, que el ayuntamiento no ha sabido precisar si son 10 o son 12 las que tiene.
Lo dejamos en que tiene muchas depuradoras, sí. más que vecinos, pero tiene muchas depuradoras. ¿Por qué tiene muchas depuradoras? Pues porque se construyó mucho en todo lo que eran los caseríos, los cortijos, que era una casa y alguna más quizá. Todo eso empezó a crecer con la época del ladrillo y se convirtió en un núcleo de 100 casas, 150, incluso hasta 300 probablemente. Y empezaron, además se vendía todo, venían ingleses y lo compraban todo. Ahí además se empezó a conocer que Arboleas tenía más población inglesa que nacional. Pero los promotores se olvidaron de los servicios, de las infraestructuras, de los equipamientos. No se ocuparon de eso, ni siquiera de terminar las vías, las aceras. Y todo esto ha sido una tarea que después poco a poco se ha tenido que hacer. Eso sí, con dinero público en muchos casos, en lugar de obligar al promotor. Por eso lo de las depuradoras, no hay una única, sino que para arreglar el asunto y que no se vertiese desde estos núcleos, se construyeron estas plantas. Don José Juan Ramos, si digo mentira, desmiéntame usted.
El evangelio, como se suele decir.
El evangelio, ¿no?
El evangelio.
Amén.
Es lo que has dicho.
Amén, amén. ¿Están terminadas todas?
No.
¿Las depuradoras?
Las depuradoras no están terminadas todas. Ya te comenté antes que estamos con un proyecto de una depuradora general, una de última generación, en la cual pues bueno, se va a hacer una inversión de 8 millones de euros para vertebrar todo lo que es el casco urbano y la población de Arboleas con sus distintas pedanías, para hacer una conexión general a esa depuradora. O sea, mientras tanto, pues estamos subsanando pues con pequeñas depuradoras acorde con la población a la que va a servir.
Vale, entonces estaríamos hablando de que están mejor servidas ahora mismo las barriadas en términos de depuración que la propia Arboleas.
Pues podríamos decir que sí, claro, claro, efectivamente, porque hay una parte, la parte, bueno, subimos de Turgena para Arboleda, la parte derecha, que es el polígono, los llanos, tal y cual, que todavía no están conectados a un sistema general de depuración.
Vaya. Y medio ambiente no les llama la atención, porque medio ambiente cuando quiere es muy quisquilloso.
Ya, bueno, pero bueno, es que la pescadilla se muerde la cola. ¿Qué hacemos? Es lo que has comentado antes. Aquí se construyó así, deprisa y corriendo, los servicios se iban haciendo a posteriori, se iba construyendo antes que urbanizar, y luego pues se ha tenido que retomar por la urbanización, saneamiento, acera, etcétera, etcétera, porque claro, aquí cuando el boom del ladrillo, pues florecieron las constructoras pues como hongos, ¿no?, cuando llueve. Sí. Pero con la misma rapidez, cuando desapareció y el boom del ladrillo se vino abajo, pues esas empresas también desaparecieron, con lo cual ahora pues busca y reclama a empresas para que te hagan la urbanización, para que te hagan acerado, para que te hagan servicios y eso. Aquí las empresas llegaron, se llenaron los bolsillos y dejaron la paqueta aquí, pues
la paqueta
para el erario público.
El erario público, la Junta de Andalucía, acuerdos y mil cosas.
Acuerdo, en fin,
¿quién era entonces el alcalde? Usted que quizás no quiera recordarlo, pero a mí me gustaría. Fíjese, estaba antes de Cristóbal, era socialista el que había entonces, después llegó Cristóbal.
Francisco, también llegó Ángel. Volvió otra vez Cristóbal, porque bueno, también se la supo, se dedicó a la construcción.
Sí.
Y luego volvió otra vez, pues hasta la fecha.
Ángel fue además, creo que, condenado después por un asunto con un solar o alguna cosa.
Sí, había, parece ser que había una zona verde que se había ocupado, en fin, no sé exactamente, porque hace ya muchísimos años y no he estudiado yo el tema a fondo, pero que sí había ahí cierta discrepancia y creo que sí, que fue inhabilitado o algo así.
Y señor alcalde de Arboleas, ¿cómo lleva usted después de 2 años la alcaldía? ¿Qué tal? ¿Qué sabor tiene usted en la boca de ser alcalde 2 años?
Bueno, pues una experiencia distinta, ¿no?, al trabajo que yo he realizado aquí, pero muy parecida. Porque, bueno, pues a la población, yo he sido enfermero allí toda la vida, conozco a todo el mundo, y ahora pues los problemas que me traen aquí al despacho pues son un poco diferentes a los que me traían a la consulta, ¿no? Iba a que le pusieran una vacuna, que le pusieran una inyección y le hicieron una cura, sí, o le hicieron una visita en domicilio. Y hoy, pues bueno, me vienen aquí al despacho y ya pues viene por lo que estamos hablando. A ver cuándo va a arreglar la acera, me ponen la farola, me conecta a la depuradora y, en fin, todos esos problemas. Sí, sí. Pero que, bueno, prácticamente pues la misma gente, nada más que con diferentes problemas.
Ya, de un vecino pesado se piensa mal, pero no se le dice nunca, ¿verdad?
Pero bueno,
no se le dice, pero no se piensa mal.
Eso entra ya en el cargo.
Que no se le dice, digo.
No se le dice.
No se le dice, aunque sea muy pesado.
Sí, no.
Aunque sea muy pesado.
Sí. No, esto es como yo, bueno, lo tenía asimilado porque había pacientes repetitivos y siempre pues pasa como la fábula del lobo, ¿no? Te venía todos los días hasta que se ponía malo, ¿no? Yeah. Entonces, pues claro, tenías que atenderlo siempre. Como si fuera la primera vez, por si acaso era ya sí, era verdad que venía, que estaba malo.
Claro. Hay algunos que tienen esa, pero eso se ve en las películas, yo no sé si luego ocurre realmente, usted me cuenta algo que sí, ¿no?, o algo parecido, sí, que sí. Uno necesita la pastilla o necesita la atención médica y una venda, aunque no tenga la herida, necesita la venda puesta.
Sí, bueno, son pacientes hipocondríacos que por cualquier cosa pues te vienen. Porque es que he oído a mi amigo que dice que que le dolía la cabeza y a mí parece que ha empezado a dolerme, y a ver si me hacéis un tac, que a ver si tengo algo más. En fin, eso fue.
Existe el ciudadano hipocondríaco, que no sabría yo exactamente cómo definirlo.
Sí, eso no está tipificado todavía, creo.
No. Bueno, por la ley de los hombres, por la ley penal. Pero hay una ley de Dios. ¿Usted cree en Dios?
Sí.
Hay una ley de Dios, que ahí sí podríamos a lo mejor encontrar la figura esa del ciudadano hipocondríaco.
Yo creo en Dios cuando voy en el avión. Digo, es insignificante que esto llegue.
El avión cuando mire para abajo y a qué pequeña, qué arbolea y los problemas que me da. Digo yo que pensará también.
Sí, sí, claro, ya ves. Sí, sí, es una problemática diferente, pero bueno, ahí está.
¿Qué tal se lleva usted con Josefa Rodríguez, su socia de gobierno?
Bien, bien.
Adelantó la oposición, entonces gobierno, cuando ustedes ganaron, dicen, uff, se van a matar. Y no se matan, ¿no? Se van bien.
Pues no, mira, llevamos ya casi 2 años, el mes que viene hacemos el traspaso de poderes y sin ninguna dificultad.
Entonces tendremos a la alcaldesa Josefa, ¿no? A Rodríguez. Y usted encantado de cumplir, no has hecho el remolón.
Sí, yo suelo decir, el día 17 se cumple y el día 17 vamos a convocar un pleno para hacer, yo lo que firmo lo cumplo. Es decir, que yo no, en eso no hay ninguna duda.
Bien. ¿No ha surgido ningún problema en todo este tiempo? Así, a ver, digno de señalar. Si no, no me lo cuente tampoco. Si un día dejó la puerta abierta y entró frío.
No, que va, no. Así, problemas insalvables, no. O a lo mejor diferentes criterios de alguna actuación sobre algo que sea urgente o más urgente o menos urgente, o puede esperar, o vamos a hacer esto, en fin. Las cosas propias que pueden surgir con mis concejales o con cualquier ciudadano, pero nada en el cual se pusiera en peligro el pacto ni por allá cerca.
Ya, Cristóbal es un hombre que sabe moverse muy bien en las aguas de la política, es un hombre fino, es un mecánico que sabe abordar a las máquinas de forma muy fina, afinarlas y sacarle el mejor partido. Él siempre es un sobreviviente, es un hombre capaz de soportar situaciones adversísimas, incluso enfrentarse al partido y volver a ganar y hacerse el partido y todo. Bueno, es un hombre muy fino el que tiene usted delante.
Sí, bueno, tiene muchísima experiencia, mucho tiempo de alcalde y todo, claro, se sabe.
30 años, ¿no? 30 años.
Sí, 30 y tantos años. Entre las dos épocas que ha estado como alcalde, pues sí, puede ser 30 y tantos años. Pero que, claro, es un superviviente, entonces, pues se sabe todo los intersijos de lo que es la política, el poder, el ayuntamiento, la gente, en fin.
Y usted, que es enfermero, ha notado. ¿Ha notado el brillo o la sensación del bisturí fino pasando por su piel de Cristóbal?
No.
¿No ha llegado a rozarle que Cristóbal?
No, una relación cordial, una relación de respeto mutuo y sin problema. Ellos están haciendo su oposición y es bueno que haya una oposición y que para poder nosotros también mejorarnos, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, él con su experiencia, pues si nos ha dado algún toque, alguna de eso, pues siempre hemos apreciado su parecer y tal, y hemos, porque pues, no podemos negar que tiene una experiencia tremenda, claro.
Usted nunca tuvo, no llegó a tener nunca una, ¿cómo diría?, una relación con él fea. Ahí nunca llegaron, ¿no? En ese espacio nunca entraron
para nada,
a decirse demasiadas cosas.
No, para nada.
Entonces en un pleno...
Hemos tenido un respeto muy grande porque, bueno, aparte de estar confrontados políticamente, pero siempre lo hemos respetado. A su familia, a su mujer, que tiene una relación mucho más directa, pues, que ella es farmacéutica y nosotros estamos en el centro de salud, y una relación cordial siempre, siempre.
Muy bien.
Antes y después de...
¡Qué maravilla!
De estar bien.
¡Qué maravilla! Hay tiempos en los que la política se vuelve convulsa. No sé si ahí en Arboleas ha llegado a ser hasta ese punto, pero ya le digo a usted, que seguramente lo sabrá, que en el entorno, dependiendo la temporada, la estación del verano, el tiempo, los que coinciden en el tiempo, que a veces son compatibles y a veces no, se producen unas peloteras tremendas, tremendas, tremendas. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de usted podría derivarse, que no es el caso, que no ocurre, pero parecidos, de dos que dicen, vale, seguimos juntos, pero a mitad de camino uno se cabrea, el otro se baja, se va con el que está en la oposición, entonces entran de nuevo en el gobierno, pero ya entran otros distintos, echan al que estaba, ¿sabe usted lo que pasa? Eso, ¿no?
Ya, ya, sí.
Aquí no se ha llegado a ensuciar ahí, ¿no? A enmarañar ahí el asunto.
No, yo no he visto ningún tipo de ese, de esa índole, y no creo que la haya, ¿no?
José Juan, cuando usted entró en el Partido Popular, ¿era usted muy del Partido Popular o ahora se ha hecho más del Partido Popular y ya tiene amigos muy buenos en el Partido Popular y ahora ha visto usted la luz en el Partido Popular y no entiendo cómo ha estado tanto tiempo en las tinieblas?
No, yo no es que... Yo siempre me he manejado en esa manera de pensar y entonces pues ni soy un radical del Partido Popular, yo siempre he sido el sentido común de la política en el centro y lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda pues para avanzar y que sea bueno para el pueblo. Y entonces, pues yo ya, después de jubilado, no me voy a postular para un puesto en el Partido Popular, ni en Diputación, ni en la Junta, ni en ningún lado. Yo he venido aquí para hacer un poco por lo que pueda aportar por mi pueblo. Hemos desbloqueado cosas que, bueno, por la anterior corporación, pues no había feeling con la Diputación y ahora, pues al ser del Partido Popular, pues se han desbloqueado y se han hecho proyectos que había ahí estancados. Y entonces, pues esa es la labor que yo quiero hacer en política, que aportar y lo que sea para mejorar a mi pueblo y ya está, sin mayores pretensiones políticas.
Si usted no quiere salir de Arboleas, tendrá siempre buenas relaciones con... Usted lee, ¿no? Usted le gusta leer, creo, ¿no?
Sí, sí.
Usted lee cosas de Roma, ¿le gustaba Roma?
Sí.
Pues usted uno de los...
Claro, por supuesto.
Usted no tendrá muchos problemas con los príncipes del Senado de Almería y del partido. Los príncipes del Senado,
¿no?
De púrpura y tal. Con esos usted, claro, si no es rival, no tendrá con ellos más que abrazos y que necesita...
Exactamente.
José Juan, ¿le llaman José Juan o le dicen de alguna otra manera?
No, José Juan.
José Juan. Sí. Vale, pues José Juan, ¿qué tal? Qué alegría verte. Abrazo para acá, abrazo para allá y estas cosas.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
familia
sí.
somos.
Sí, no, a mí no me ven como rival, como rival político. Yo no es mi pretensión no ocupar el puesto de nadie ni nada. Yo mi trabajo y mi labor es aquí en el pueblo y traer y lo mejor que pueda para el pueblo. Sacar tanto a esta institución como a la Diputación o la Junta de Andalucía o en fin, todos los recursos que se puedan aprovechar para mi pueblo y nada más, no para mí.
¿Todavía no ha conocido usted eso que se llama procedimiento abreviado? ¿No lo ha conocido?
No.
Bueno, Dios quiera que no lo conozca, será que no lo llevan a usted un juzgado. Pero ahora sí, por procedimiento abreviado, por procedimiento abreviado, dígame las cuatro cosas en las que trabaja ahora mismo. Procedimiento abreviado, recuerde.
Sí, sí.
Ya acabamos.
Bueno, ahora mismo estamos haciendo la... asignando los daños por la lluvia, por la dana y tal, una serie de muros que había que renovar porque unos se habían caído, otros había habido filtraciones y tal, y entonces pues estamos en eso. Estamos también solventando el tema de la depuración, o de la depuradora del Rincón y la Cinta, sí. Con lo cual vamos a solventar pues ese problema de saneamiento de esas dos barriadas. Estamos también en los planes provinciales que van a empezar ya mismo. Y, en fin, hay una serie de obras y de cosas en ejecución, pues que es una mejora y una remora histórica que estaba ahí, que bueno, se han desatascado y se han iniciado.
Muy bien. ¿Se dirige a los arboleos como arboleanos y arboleanas, vecinos y vecinas, o usted todavía no está contagiado todavía de eso? ¿Qué?
Bueno,
¿le ha escapado ya?
Procuro ser políticamente correcto, lo que pasa es que como mi educación no ha sido esa, que yo era de la escuela aquella primaria y en la enciclopedia aquella, pues no, ese pero, lenguaje inclusivo, pues no me ha llegado, pero que yo respeto a todo el mundo.
Pero
precisamente
es que...
este fin de semana he tenido una boda para unos amigos gay y sin ningún problema y con todo el gusto del mundo.
Muy bien. Entonces, ¿quiere usted dedicarle unas palabras, si hay, si no hay, no? ¿Quiere usted dedicarle unas palabras a un arboleano o una arboleana que lleve usted en la mente ahora mismo que diga, mira, esta mujer por esto o a este hombre por esto otro, o a ambos dos? ¿Tiene ahora mismo por alguna razón que diga, mira, por esta situación que pasan o por lo que sea? ¿Tiene unas palabras para alguno de ellos con su nombre y apellido?
Pues bueno, le puedo decir nombre, por ejemplo, a María.
¿María?
¿No? Que, sí.
¿La qué? ¿María la qué?
María. María se queda ahí ya.
Bueno, ya.
Y bueno, que su tema está para arreglarse, que yo creo que esta semana o la semana que viene se le va a arreglar y
muy
va
bien.
A salir por una situación económica muy complicada y que
muy
se
bien.
Le va a resolver su problema.
Es una solución justa a un caso que sí, lo merece, ¿no?
Sí, exactamente,
muy bien.
Claro.
Pues María, le acaban de adelantar algo. ¿Alguien más le querría adelantar algo, el alcalde?
Bueno, pues podría sacar una lista, pero...
queda ahí, ¿no?
Estaríamos un rato más.
Bueno, pues José
que Juan... Es lo que en el fondo es pues, de lo que se trata, de bueno. Mejorar la vida de los ciudadanos, de los arboleanos, y ese ha sido mi empeño en mi función como alcalde, y creo que o quiero que ese sea el recuerdo que tengan todos mis vecinos de mi labor aquí durante 2 años.
¿Porque usted seguirá cuando acaben los 2 años o esto ya ha acabado?
Sí, no, yo sí. Sí,
si le dan oportunidad.
Cambiamos los papeles y yo claro. Pues seguiré con la concejalía de urbanismo. Y
sí, pero en 2027, pues, pero en 2027 se presentará, digo.
Hombre, pues si mi pueblo lo ve correcto y mi partido, pues sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, José Juan, ha sido un placer hablar un rato con el alcalde de Arboleas, un ratillo.
Para mí también contigo siempre es muy agradable, muy ameno y...
Muchas gracias.
Y muy, muy incisivo y...
No, ahora, dígame un grupo que al que lo oiga le vuelve le tiene que incidir, le tiene que entrar por las... A ver, dígame un grupo de los que a usted le gustan de verdad, del que... A mí si me preguntan, a veces no sé decir el que más me guste, y digo otro y luego pienso que no, el que me gusta más es otro que no he dicho. Pero ¿usted tiene claro cuál es el grupo que le gusta?
De
¿o el cantante?
Sí. ¿Musical? Bueno, pues yo tengo...
Sí, de coro y danza no, de coro y danza no, de toda la vida, de los otros.
Pues el que más me gustó siempre fue Otis Redding.
Otis Redding, sentado sí. En la... ¿cómo era esa canción?
Sí, sentado en el borde de la bahía.
El borde de la bahía, sí señor. Sitting on a sound.
Eso.
Muy bien. Muy bien, pues nada, alcalde, un saludo. Me alegro mucho de haber charlado un ratillo. Gracias.
Un
saludo para Arboleas muy fuerte. Adiós, hasta pronto.
ejercer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta, decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Este es un vídeo que lleva miles y miles de visualizaciones. El protagonista es es un conductor. El protagonista es un conductor y comparte ese protagonismo con un perro. Un perro al que no recoge en el coche, se monta en el coche y se marcha. El perro sale corriendo detrás de él. ¿Por qué les cuento esto aquí en un informativo comarcal? Porque el hecho ocurre en Mojácar, concretamente en la variante, concretamente en el enlace de las huertas hacia la variante. Ahí es donde se ve que está el coche y arranca. Y alguien de Pagma, o por lo menos alguien que se lo hace llegar a Pagma, que es este partido animalista, ha dicho que tiene muchas ganas de enganchar al tipo que ha dejado al perro abandonado para ajustarle las cuentas. Escuchen ustedes, es muy cortito, seguramente será más largo, pero lo que ha sacado Pagma es esto. Y le dice todo al tipo que va delante en el coche y el perro va detrás corriendo. Es decir, entre el que graba y el coche que huye, está el perro corriendo en medio para en fin, alcanzar a su dueño. Escuchen.
Cuidado con el perro, Fabi. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Que va a la autopista el perro, tío. Hijo de puta. Ahí está parando, ¿no? El hijo de puta.
Dice, lo vamos a poner otra vez porque hay unas palabras aquí, una dice. A ver si se me parece. Dice, este perro fue visto corriendo detrás del coche de su dueño en la carretera de Mojácar a Garrucha. Pero es la variante, ¿eh? Y justo en el nudo donde te puedes ir hacia la zona de la huerta.
Cuidado con el perro, Fabi.
Este perro fue visto corriendo, tal. Al pitarle, las personas que lo vieron, paró el coche y cogió al perro metiéndose en un camino de no se lee más.
Puta, tío, hijo de puta, que va a la autopista.
Pero
tío,
al final lo que no sé es si abandona al perro o no. Si lo abandona, pues dice que se lo cogió al perro y lo metió en este. Bueno, Salomé, ¿has investigado qué pasa con esto? Porque esto lo está viendo un montón de gente y tiene como protagonista un pueblo de nuestra comarca.
Bueno, pues es una noticia que se ha hecho viral a lo largo del día de hoy, a través de TikTok, a través de todos los medios, nos ha saltado a nosotros y solo tenemos conocimiento de esa denuncia que hace Pacma. De las imágenes esas se ve cómo recogen al perro y Pacma de lo que se preocupa es de lo que va a suceder inmediatamente después otra vez nuevamente con el perro, que se puede sospechar que lo pueden volver a abandonar en otro sitio.
Sí, dice, sí, se metió en un sitio, cogió al perro, dice, y se negó a dar el perro a las personas que le llamaron la atención. Sí. Pero bueno, ya no sé si lo dejo, si negarse es dejarlo abandonado y no dárselo a alguien o simplemente pues que lo cogió y se lo llevó. Supongo que no se lo llevaría, si no, no estaría este tema tan candente entre los ambientes animalistas.
No se lo pudieron devolver, o sea, no se lo dieron a la gente que se lo pidió al perro porque vieron que lo habían abandonado y los que lo increparon al ver que paraba el coche que volvía a recoger al perro se lo pidieron y no se lo dieron a esta gente que se lo había pedido. Se ve en el perro es un bodeguero o tipo bodeguero, es muy parecido a un bodeguero. En la imagen se ve perfectamente cómo es el coche, se ve un poco la matrícula, cortan la imagen justo cuando se para el coche y el otro que graba por detrás a la altura, seguro que sale la persona y para que no se vea la imagen del culpable, entre comillas, pues ahí se detiene la imagen y no se ve el careto del propietario del perro, pero sí se ve, si es de por aquí de la zona, seguro que la gente sabe qué coche es. Claro, si lo ha vuelto a abandonar o no, no se sabe. Pacma lo que pide es que se investigue ese posible nuevo abandono del animal.
Vale, pues lo que encontramos en definitiva es a Pacma denunciando esto y no sabemos más. Y se produce justo en el puente, la imagen está tomada en la entrada a la variante, alcanzando el puente que hay sobre el río Aguas, y ahí está el animalito corriendo detrás del este. Hay que ser personaje para, en fin, hacer este tipo de cosas a un animal. Yo creo que la mayoría somos conscientes de si no queremos animales o no queremos preocuparnos de ellos, pues no tenemos, pero si los tenemos.
Está claro que la intención fue abandonarlo, que cuando fue sorprendido y más si le vieron, si estuvieron hablando con él y tal, pues el hombre cogería de nuevo al animal y ahora lo que quiere saber Pacma es si ha sido abandonado nuevamente o si ese animal pues sigue o se mantiene al lado de su dueño, ¿no?
Ayúdanos a dar con el responsable de abandonar a su perro en Almería. ¿Lo ha abandonado o que lo quería abandonar? Bueno, ayúdanos a tal. Ahí está en el TikTok, ¿no? No está en YouTube, en YouTube. Si ponen Pacma abandona perro en Mojácar, que es lo que yo acabo de poner ahora mismo, aparece el vídeo. Lo han subido hace 3 horas. Mira, este es un poco más largo, parece. Este dura. El otro dura 18, a ver, escuchamos.
Cuidado con el perro, güey.
Cuidado con el perro, güey.
Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Que va a la autopista el perro, tío. Hijo de puta.
Es el mismo, sí.
Ahí está parando, ¿no? El hijo de puta.
Sí, el tío para cuando le dan las largas y tal. Ya está. Pues no hay más, son esos 2 vídeos. Muy bien, gracias, Salomé.
De nada.
A ver si encontramos al hijo, dice. A ver si encontramos al tipo. Va a ser difícil. Ojalá se lo hubiera llevado, ¿no? Pero esto parece más bien improbable. Y el perro, lo que no dicen, que eso sería lo normal, que lo recogieron, ¿no? Porque al final lo que no sabemos es dónde está el animal.
Pero no va a ser tan difícil, porque en algunas imágenes se distingue perfectamente el coche y la matrícula. O sea, por ahí lo van a enganchar.
Ya. Bueno, vamos con titulares. Catina, los titulares de... no del agua, que ahora entraremos con el tema del agua, que hay bastantes y buenos titulares. Sabemos qué piensa Acuamed respecto al abajo Almanzora 2, si la va a construir, si no la va a construir. También sabemos qué piensa... en qué situación está la desaladora de Carboneras. Si ya está a tope, si está funcionando al 100% o no. Bueno, una serie de noticias que hemos podido conocer y vienen a aclarar dudas generadas en los últimos días con respecto a la desalación, tanto en obras pendientes de hacer como en obras consolidadas, como es el caso de la de Carboneras. Y también una nota relacionada con la potabilizadora de Cuevas de la Almanzora, si la potabilizadora va a entrar en funcionamiento o no, y si vamos a tener con ello un recurso añadido ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Ya no les digo el apagón, porque en fin, se supone que esto ha ocurrido una vez y en fin, no digamos que es imposible que vuelva a pasar, pero improbable. Y en cualquier caso sí que vamos a tener a la potabilizadora de Cuevas suministrando agua en abundancia para suministro domiciliario, y por tanto un nuevo punto junto con la desaladora de Carboneras que garantizaría que el agua en nuestros hogares no faltara. Pero vamos con esos otros titulares primero.
Bueno, pues repasamos la situación de dos concejales de nuestra comarca. Vamos a comenzar por Garrucha. ¿Recuerdan que alguien se llevaba materiales de construcción con cargo al ayuntamiento de esta localidad? Pues bien, el próximo 21 de mayo, el exconcejal socialista de Garrucha, José Gallardo, ha sido citado para declarar en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vera, tras esa denuncia del actual equipo de gobierno por la supuesta entrega irregular de materiales municipales para la realización de obras en viviendas particulares. Y ahora situación de otro concejal, en esta ocasión en Turre. El concejal de Turre con la Gente, David Ruiz, no ha recurrido la sentencia que le impone la situación de tránsfuga. Abandonará sus responsabilidades de gobierno, pero seguirá trabajando en obras y servicios, juventud y participación ciudadana, aunque sin cartera ni tampoco sueldo. Los 8 meses que ha cobrado no tendrá que devolverlos, así se lo han asegurado. En el supuesto caso de que sí lo hubiera hecho, serían 9.600 euros lo que este concejal ha cobrado desde que es miembro del equipo de gobierno o concejal liberado.
Iba a decir una cosa, pero tenía que salir justo después de ella. Ya no, cuando me abre el micro ya no tiene gracia. La cosa tiene que salir en su punto, en su momento. Claro, si no... Venga,
bueno, vamos con un pleno que ayer se celebró en el Ayuntamiento de Mojácar. Se trata de un pleno extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día, que fue la aprobación del expediente de contratación para la redacción de proyectos y posterior ejecución de una pasarela mirador sobre el río Aguas y un carril bici. ¿Y qué ocurre con este pleno? Pues el Partido Socialista lo va a impugnar. Dice que fue convocado el viernes y celebrado el lunes a primera hora de la mañana. Los socialistas consideran que se ha vulnerado ese plazo legal de la convocatoria, no respetando el plazo mínimo de 2 días hábiles, la ausencia de una comisión informativa previa o la complejidad técnica que tiene toda la documentación que le han facilitado.
Otra vez, dejando el micrófono abierto, ¿quién me quiere tapar la boca? ¿Quién me pone la pata encima? Dice, en Mojácar, en Garrucha, recuerdo que algún pleno ha tenido que ser... La justicia ha tenido que entrar para llamar la atención porque no se han cumplido plazos, porque no se han hecho los procedimientos correctamente. Así que, bueno, en este caso, como al gobierno de Fran se le haya pasado un segundo o un minuto, lo que sea, la convocatoria para el tal, que sepan que lo tienen perdido, vamos. El PSOE lo va a ganar, ¿sí?
Bueno, lo que dice el Partido Socialista es que están en manos de la Secretaría Municipal, que será la que tendrá que valorar en primera instancia. Piden que se declare nula convocatoria y que se vuelva a celebrar ese pleno nuevamente. No han recurrido a la vía administrativa. Todavía no a la vía contencioso administrativa.
Bueno, está bien reivindicar a una figura que se supone no tiene ningún deseo en facilitarle a nadie un argumento político. Al contrario, un mediador o un árbitro correcto. Los altos funcionarios, hemos conocido en las últimas fechas cómo se han cuestionado y bastante. Se cuestionan en Garrucha los dos más altos funcionarios, el secretario y el interventor. Se cuestionan en este momento, y lo dicen de forma delicada porque son gente elegante, en el Ayuntamiento de Antas hay un cuestionamiento serio de la tarea del secretario, que hasta ahora pues solo se ha, con algún destello se ha podido ver que efectivamente es así. En Mojácar no te digo nada, en Mojácar, en Garruch, Carbonera no te digo nada, han tenido que salir por piernas el tesorero, el secretario, encuentra el interventor, la secretaria se marchó porque quería trabajar en dos sitios pero estar solamente en uno y no hacer un horario doble, etcétera, etcétera. Y así podríamos añadir algunos ejemplos más que en este caso seguramente no se corresponderían con Mojácar, donde tienen una secretaria que hasta el día de hoy no ha dado nada que hablar, lo que quiere decir que ese es el trabajo de un secretario, no dar que hablar, simplemente hacer su labor, que si tiene que asesorar y cuáles son los procedimientos a seguir, etcétera, etcétera.
Bien, vamos a pasar de puntillas por arboleas porque hemos hablado ampliamente o extensamente con el alcalde de este asunto. Simplemente recordar que siguen esperando en Arboleas la construcción de una nueva depuradora de última generación, tal y como nos ha confirmado el alcalde. Un proyecto que está redactado desde hace un año y medio, pero la obra aún no ha salido a concurso. Está prevista una inversión en esa nueva depuradora de 8 millones de euros que aportará íntegramente la Junta de Andalucía. Se inicia ya la cuarta campaña arqueológica de 6 que se van a realizar en total en el yacimiento de la antigua ciudad medieval de Baira, en el Cerro del Espíritu Santo de Vera. Un proyecto que tiene como objetivo esa puesta en valor y también la conservación del patrimonio histórico. Y otro yacimiento, bueno, en esta ocasión ya han comenzado las investigaciones en el Cabezo María, que están promovidas por el Ayuntamiento de Antas, donde 26 investigadores de muchas universidades españolas y también de Colombia, además de la Universidad a Distancia, comenzaron ayer lunes unas excavaciones que se van a extender hasta el próximo día 16. Lo que se pretende, encontrar respuestas a numerosas incógnitas sobre un asentamiento bizantino tallado en la falda de un volcán.
Muy bien. Y ahora les he dicho que teníamos titulares relacionados con el agua. Con el agua. Temas que vienen arrastrando, bueno, vienen siguiéndonos días o venimos acompañándonos de ellos durante días y que empezamos a despejar algunas dudas. La Bajo Almanzora 2, que no es la Bajo Almanzora 1 o la de la vergüenza, es decir, la que se quiere construir nueva en la zona de enfrente, a raíz de la noticia de que se recortarán los fondos gubernamentales para desalación, y la duda del presidente del sindicato de regantes del Tajo Segura, Scratch, Lucas Jiménez, que al preguntarle, ¿este recorte en desalación afectará a la Bajo Almanzora 2? Y dijo, no lo sé. Y miramos entonces al presidente de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio. Fernando, ¿esto afecta a la Bajo Almanzora 2? No lo sé. Y nos fuimos a buscar al presidente de Aguas de la Almanzora, la empresa que nace del esfuerzo de la Junta Central. Y el presidente de Aguas de la Almanzora, José Caparrós, pues un día y otro día y otro día, y el hombre le ha tenido que pillar en una dinámica de tal que ayer por fin podíamos hablar con él, se disculpaba porque no había podido atender el teléfono. Y ayer sí que él tenía una información que nos puede sacar de las dudas. Es decir, la Bajo Almanzora 2 va a tener o sigue teniendo financiación del Estado, o esto ha cambiado enteramente. No solamente eso. ¿Qué tal la desaladora de Carboneras? ¿Qué pasa con la desaladora de Carboneras? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se pone en marcha al 100%? ¿Por qué sigue al 40%? No, ya va por el 60 y tantos. Ya lleva la mayoría de los bastidores en marcha. Pero ¿por qué si todas se pusieron en marcha rápido, la de Carboneras va tan lenta? ¿Ocurre algo? Bien, pues hablaremos de eso ahora mismo. Y también que, esta es una buena noticia, se van cerrando los acuerdos de concesión de derechos de agua, o la compra de derechos de agua por parte de nuestros regantes en el exterior de Almería. Es decir, que han ido al Guadalquivir, han ido a la zona del Tajo y empiezan a tener noticias y son muy buenas. Salieron a por agua porque aquí no hay agua, porque el Negratín, ¿desde qué fecha? Desde el 21, no, desde el año 21, ya va para 4 años, junio del 21, julio de 2021, no manda una gota de agua, y nosotros sin el Negratín no tenemos recursos, así que hay que salir fuera y comprarlos, y si se nos cae la agricultura, se nos cae una parte de nosotros mismos importante, y además es un golpe para dejar groggy cualquier zona, la nuestra esencialmente, por, ¿cómo diría?, lo mucho que genera o lo mucho que dinamiza la economía, lo mucho que significa en el Producto Interior Bruto la agricultura. Bueno, sobre estos temas, escuchen los titulares que tenemos.
Bien, los regantes de nuestra comarca han participado hoy en esa concentración en Murcia para protestar contra las nuevas reglas de explotación que contempla una reducción en el trasvase de agua para regadío del Levante almeriense en el 2027. Asistió, tal y como solicitaron los regantes almerienses, el consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. Anoche, también, la Junta General de Aguas de la Almanzora, el presidente informó en ella, ayer se celebró una reunión, y el presidente informó en ella, José Caparrós, que según Acuamed, la desaladora bajo Almanzora 2 no se va a ver afectada por esos supuestos recortes del Gobierno en nuevas plantas, porque cuenta desde hace años con 160 millones de euros consignados en su cuenta para este fin. Esto lo comunicó ayer, como decimos, el presidente José Caparrós en esa Junta General de Aguas de la Almanzora. Pero además la noticia, esa noticia también fue confirmada ayer por el presidente de Acuamed. Se celebró una reunión en las instalaciones de la desaladora de Carboneras para analizar la situación que se ha generado tras el apagón y la posterior parada de la misma. Acuamed informó que se está trabajando en la puesta a punto de la desaladora, que ya está produciendo agua al 60% de su capacidad. Son 70.000 metros cúbicos diarios de 120.000 que se tienen que estar produciendo de forma habitual, pero que ahora no. Trabajan ya en la redacción del proyecto de reparación de la Bajo Almanzora 1 y el de construcción de la 2, para lo que aseguraron ya cuentan con esos 160 millones ya asignados en su cuenta. Bien. Eso lo confirmó ayer, como decíamos, en esa reunión que se mantuvo en la desaladora de Carboneras, los representantes de Acuamed.
Acuamed confirma 160 millones consignados para la Bajo Almanzora 2. Unos minutos antes, o casi en paralelo, el presidente de Aguas de la Almanzora, José Caparrós, lo comentaba al consejo del propio órgano, donde estaban allí los regantes. Las dudas a partir de que unos días antes, el miércoles de la semana pasada, Lucas Jiménez de SCRAD, Sindicato de Regantes del Tajo Segura, dijese: el gobierno ha decidido cortar toda la ayuda a la desalación. Cualquier obra de desalación o para la desalación será costeada por los regantes o hecha por el gobierno y repercutida inmediatamente en los regantes. Se han acabado los dineros para la desalación y esto no puede ser. Y dijo además: mi comunidad de regantes, él pertenece a una, creo que es la de Sangonera Verde, no me hagan caso, creo que es la de Sangonera Verde. Dijo: mi comunidad está dispuesta a morir de pie, con las botas puestas. No vamos a pagar una gota de esto ni nos vamos a arruinar en este tipo de cosas. Si no tenemos agua, moriremos. Y si el gobierno ha decidido dejarnos morir, moriremos. Pero así están las cosas en este momento de tensas. Y pidió, ojo, esto es un brindis al sol, pidió a los diputados del PP, senadores del PP y todo aquel que sea del PP y que tenga algo que ver con las cámaras altas donde pueda influenciar en Pedro Sánchez, que por favor haga lo posible para hacerle cambiar de opinión con respecto al tema de los trasvases y el tema de la desalación. Pero insistió sobre todo, a los del PP les mandó una nota, porque ya da por hecho que como Pedro Sánchez, si pueden, le darán todas las patadas como si fuera un tonto de capirote, que a veces el presidente lo es y otras no lo es tanto, pero como puedan lo van a tratar como un tonto del capirote y le van a dar pescozones por todas partes. Pero los del PSOE no le van a dar ni una, así que Lucas Jiménez lo que hizo especial incidencia, puso especial interés en decir: y sobre todo le pido a los del PSOE que le hagan cambiar de opinión. Pues los del PP ya sé que si pueden, ya sabía. sobre todo a los del PSOE. Bueno, y ahí están las cosas con el tema. Noticia, sí, siguen consignados los 160 millones de la futura desaladora bajo Almanzora 2.
Vale, pues Miguel Ángel, vamos a volver a esa reunión que ayer tuvo lugar en esa desaladora, porque no solo acudieron representantes de Acuamed, también de la Junta de Andalucía. ¿Y ellos qué dijeron en esta reunión? Pues la Junta indicaba que ayer mismo comenzó a funcionar en pruebas la potabilizadora del pantano de Cuevas de la Almanzora, que estará en plena producción, aseguró, en 3 semanas y que va a aportar 7 hectómetros cúbicos anuales a Galasa. O sea que ya la tenemos funcionando.
Bueno, a la comarca.
Sí, a la comarca, en
a
definitiva.
A través de Galasa, claro. Sí, está bien.
Bueno, pues también vamos a volver a la Junta Central de Junta General de Aguas de la Almanzora, porque ayer también se informó de cuestiones muy importantes. Se informó, por ejemplo, de que el pasado martes empezaron a llegar al pantano los primeros 6 hectómetros cúbicos del Guadalquivir. Corresponden a un adelanto sobre el agua de sus arrozales, los arrozales que tienen en Sevilla del Guadalquivir. Ya tienen aprobados un total de 17 hectómetros que podría ampliarse a 23 gracias a nuevos contratos con otras comunidades de regantes. Tienen apalabrados hasta ahora, por lo que sabemos o subimos ayer, 40 hectómetros cúbicos en esa cuenca. Pero Miguel Ángel, saben que...
Apalabrado es una cosa, vamos a ver, ¿cuánto tiene firmado?
De momento, esos 23 que van a llegar.
Está muy bien, quiero decir, es que tampoco hay que irse a 100, quiero decir, con 23 hectómetros cúbicos de Guadalquivir está muy bien.
Hemos hablado a lo largo de estos días de otros acuerdos que permitirían la llegada de 40 hectómetros cúbicos aquí. Bueno, pues ellos no confían en que
efectivamente... Ahora mismo cerrados acuerdos por 23 hectómetros cúbicos. Correcto. Y rápido, porque tenemos a un invitado.
Bueno, pues en 10 días, por último, se va a saber si la Comisión de Explotación del Tajo aprueba los 39 hectómetros cúbicos que tienen contratados, 8 que vendrían de la comunidad de regantes de Henares y 31 del canal de las Aves. O sea, esto lo sabremos ya en 10 días.
Muy bien. Hola, queridos amigos de la radio. Si el apagón se produce en verano en Garrucha, tienen agua para un cuarto de hora. En un cántaro coge más agua que en el depósito de Garrucha, dice un querido oyente. Por lo que pasó en el depósito. Tienen un teléfono 690-111-989, un WhatsApp para enviarnos los mensajes que vean.
Qué gusto dar recibir una comunicación, ¿no? De un oyente.
Y hablar con Torrijos, que está ahí, paciente. Torrijos, ¿cómo estás? Hola.
Hola, ¿cómo estoy? Bien.
Qué bien, qué bien. Ha estado ahí, ¿cómo te diría?
He hecho un santo esperándote.
Sí, dime. sí. Pero oye, lleva 5 minutos.
¿A ti no te da la impresión de que España se ha convertido en un circo y que todos los políticos van vestidos de payasos?
Hace tiempo. ¿Tú te has dado cuenta ahora?
Pues, ¿sabes lo que ocurre? Yo desde la pavón para acá me estoy dando cuenta. Vamos, yo no sé si van vestidos disfrazados o es que son unos payasos. Pero es que es la impresión. Estoy repasando esta mañana todas las tonterías que le he oído a Puente, al que fue alcalde de Valladolid y que es el que nos tiene que traer el AVE. Y por Dios, que no nos lo traiga, que nos va a dejar tirado en el AVE no sé cuántas horas cada vez que diga de venir por aquí. O sea, es que son, vamos, de payasos, fantasmas, cualquier cosa que pensemos de este gobierno. Yo creo que es un gafe Pedro Sánchez, puñeta, lo tiene todo. Le ha caído la mundial. Ya, pero claro, el problema es que al final esa mundial la estamos pagando nosotros. Y es lo que me molesta. Para mí, que se haga para él y para sus amigos, ya no me importaría. Ojalá lo fuera, no tuviésemos tanta gente ganando 500.000 euros como gana la señora de la red eléctrica. Sí. Pero es que al final esos 500.000 euros se nos pegan a nosotros en los costillares, sacándonos impuestos por todos lados y poniéndonos trabas a la hora de sacar dinero, de meter dinero. Ahora no quieren que uses el billete de 200, como te pillan con uno de 500, son capaces de meterte en la cárcel. Pero es que nos van a llevar amargados. Y encima te dicen que te van a sacar el euro digital ese, con lo cual te van a tener trincado hasta cada vez que te compres unos calcetines.
Sí, pero eso no lo dicen. Dicen que es para mejorar, porque todo va a ser mucho mejor, usted va a ir más seguro, no le van a poder robar. Claro, la realidad es que lo que vas a tener es un control, como si llevaras una cámara encima de ti. Es decir, te van a seguir, vas a ir dejando una huella como la que vas dejando con el móvil, que no sabes, que no te enteras.
Oye, y ya lo que para mí ha sido ya es una cosa despamparante, fue a esas dos viudas alegres que estuvieron en el funeral del Papa Francisco haciéndose el selfie. Eso ya yo dije, señores, España, esto se ha acabado, esto se ha acabado. Ver a la Yoli y a la andaluza nuestra haciéndose bellas vestidas de luto con los elegantes que iban, a ver, haciéndose un selfie sonriendo, y miren, si parecen dos viudas de estas alegres que han salido de juerga una noche haciéndose selfie para mandarle a los amigos. ¿Tú crees que esto es un país serio?
No, porque ellas son una broma. Un país serio no hace bromas de ese tipo. Entonces, ellas son una broma. Tú no te puedes tomar en serio a Yolanda Díaz si eres una persona medianamente seria y escuchas a una señora que no es capaz de... qué sé, es una niña hablando, es peor. Una niña no, una niña habla mejor.
¿Sabes que están diciendo ahora mismo que la persona que manda en el socialismo en Almería... porque aunque hayan puesto al subdelegado, sí, a la gerencia, a José María Martín, quien de verdad manda es la parejilla esta que está en Madrid, Anabel y su marido, Antonio, sí, Antonio Hernando. Sí. Pues dicen que Antonio Hernando algo de culpa debe tener en lo de los aves y compañías de este lío que tienen organizado, que anda por ahí en medio metido y que algo le puede salpicar. Digo, pues lo único que nos faltaba. Decían que era lo único serio que teníamos por aquí abajo, y si encima también va a salir salpicado, lo disfrazamos de...
Yo no creo que haya mucho que encontrar serio en el entorno de Pedro Sánchez, ni tampoco en ese mundo de disfrazados y de payasos que tú has dicho hace un momento, que solamente tienes que ponerte a ver una sesión del Congreso y en un par de minutos ves cómo aplauden sin gracia unos, cómo dejan de aplaudir ante la otra sin gracia que dice el otro. Y la forma de aplaudir, ¿no? Que se les mueve el esqueleto y entonces, es decir, que parece personal le está dando un ataque de algo por la forma de aplaudir tan efusiva, sin gracias.
A mí no me importa que aplaudan. A mí no me importa.
No, pero son payasos, coño, pero son payasos.
Contestaran a las preguntas que le hacen los españoles. O sea, es que parece imposible. Hace una semana yo estaba a las 8 de la mañana sentado donde ahora mismo estoy sentado, porque no teníamos luz en la casa, y vino a las 8:07. Bueno, pues una semana después estoy sentado en el mismo sitio y no me han sabido explicar todavía desde este gobierno qué coño pasó con el tema del apagón y por qué tuve que estar yo más de 12 horas, 20 horas que yo estuve sin luz. ¿Cómo tuve que estar? Vamos, que yo parecía que yo un velatorio, empezaba a poner velas a mi mujer por la casa, dije, hija mía, ¿te vas a traer a todo el santoral aquí para que nos alumbre esta noche? Oye, es increíble que una semana después sigamos sin saber. Oye, y cada vez que este señor sale, nos pone una cara, yo no sé, a mí ya es que me da miedo verlo. A mí ya, el Paul Nash, aquel famoso ya, digo, da más susto ver en la cara a este hombre. Porque a ver por dónde nos la va a meter ahora.
¿Que Pedro Sánchez te refieres?
De Pedro Sánchez.
Paul Nash,
es que sale, yo estoy esperando que no me dé el susto.
Pero yo es que me da la impresión de que estás descubriendo demasiadas cosas desde el apagón. ¿Es que antes eras inocente?
Pues, hombre, ¿sabes lo que ocurre? Algo
¿O querías vivir en la dulce inocencia?
Algo de inocente era. Que ten en cuenta que yo vivía todavía con la esperanza y con la ilusión de que este país era un país todavía con posibilidades. Pero es que veo que no lo van a dejar para el arrastre, ¿eh? Es que cada vez que coges el listado, empiezas a ver las empresas públicas que hay y ves que en cada empresa pública no hay nada más que socialistas, y ganando millones, dicen, madre mía, ¿qué vamos a hacer con estas empresas? Y cuando llegue el PP, a esta gente la va a echar a la calle, no creo que la eche, pobre, ¿de qué van a comer todos estos?
Ayer me mandaba un socialista una serie de intervenciones de gente de izquierdas hablando del parón del AVE, ¿no? Cuando entre Sevilla y Madrid, ¿no? Y lo que se había producido, ¿no? Y que estaba claro que eso era un sabotaje, qué tal. Y el socialista estaba tan impresionado que me pone debajo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Decía, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué va a ser lo próximo, no? Como diciendo...
Pero no fue un sabotaje, que no.
No, pero era todo... Era una visión de parte, era una visión de... esto lo han hecho los fachas y a dónde, claro. O sea, el mensaje era ese, no otra cosa, porque me lo mandaba quien me lo mandaba y yo sabía por qué se refería. Pero claro, a lo mejor podía pensar que lo próximo puede ser otra amnistía a Coldo, coño, yo qué sé, una cosa de esas locas que se le ocurre al PSOE, machacar el Estado de Derecho. Y verdaderamente, cuando un grupo que está tan posicionado se impresiona por estas cosas, pues sale todo alarmado y quiere. Yo creo que lo hacen con el corazón, pero son, no sé, son, me parece muy simple. Es ver el problema que no está tan claro, pero ver el problema en el mundo del fascismo, del mundo del golpe de Estado, tal. Y sin embargo, nunca ven un problema en todo lo que es el desmembramiento del Estado de Derecho que se está produciendo en España. Quiero decir, una cosa, es que cada uno lo ve como le da la gana y ya está. Y...
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que ahora mismo se están empezando a encontrar con que algunas veces las cuñas de su propia madera son las que están empezando a descubrirle lo que está ocurriendo. Hoy tú lees a Nicolás Redondo y de verdad que dices, Nicolás, pues Nicolás dice hoy... En la prensa, no sé en qué periódico, una de esas verdades tremendas, ¿no? Cuando habla del apagón y cuando habla de los trenes y cuando habla de lo que está haciendo el socialismo, de lo que están haciendo con el Partido Socialista, que yo ahí quizás tendría alguna duda, pero sobre todo de lo que está haciendo con España y con los españoles el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que te coges a Antonio Caño, te coges a un grupo de gente que siempre han sido personas que han estado defendiéndoles a ellos, defendiéndoles además a capa y espada, y te vas dando cuenta de que ellos también se han debido de caer del guindo, o han visto la luz, que es lo que me ha debido pasar a mí después del apagón, porque los están poniendo, vamos, a caer del guindo. Y oye, estos no se dan por aludidos. Es capaz el presidente del gobierno, como salió y nos dijo, ignorantes a todos aquellos que pensamos que la culpa es de que, pues mire, las nucleares, si están ustedes pensando que la culpa es de la... Nada, son ustedes unos ignaros, unos ignorantes. No, bueno, pues nada, pues la culpa será de la gente de derecha, de los machas, de los que no estamos de acuerdo con vosotros, de los que pensamos que hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra forma de hacer las cosas, Pedro Sánchez, y no te enteras. Y no tiene que ser el estar dándole el enchufado a todos los que están a tu alrededor. Hay gente muy sana que está dispuesta a trabajar por este país, pero claro, cuando le pones inútiles al frente de esos organismos, como es Red Eléctrica y como son las demás empresas, me dicen que Telefónica ya va de cabeza. Pues claro, si quitaste a Payete, que era delgado, pues todo lo tonto que tú quieras, pero era listo, y pones a uno de tu cuerda, que lo único que va a ser gastarse el dinero en hacer lo que a ti te dé la gana, pues al final nos iremos todos de Movistar Plus, nos iremos de Telefónica y os mandaremos a hacer puñetas, que es lo que os merecéis.
Yo me acuerdo la imagen del catecismo, cuando llegaba el Espíritu Santo a los apóstoles, que eran unas lenguas de fuego sobre sus cabezas, en las que les daba conocimiento, y dicen que empezaron a hablar lenguas distintas. Ser ministro, ser de un partido, equivale un poco más o menos a que te toque el Espíritu Santo en esos términos, con esa misma consecuencia. Vales exactamente igual para dirigir el Ministerio de Sanidad, aunque seas un sindicalista, o para meterte, no sé, al frente de obras públicas o de paradores nacionales, o de correos, da exactamente igual. Es decir, eso es lo que ocurre. Hablando, venga un minuto y
ahora,
acabamos.
Ahora que estás hablando del Espíritu Santo, ahora, antes de que se me olvide, que si eso me va, santo al cielo, yo me imagino que tú estarás conmigo y con otros muchos almerienses, a que nos encantaría que mañana empieza el cónclave y que el Papa fuese el almeriense nacido en Veracruz.
Claro.
Don Cristóbal López Moreno, ¿no?
Madre mía.
Los de Infovaticano se quejan mucho de él porque dicen que este también es rojillo, ¿sabes? Dicen que este cardenal de Rabat, muy seguidor de la cuña de Francisco. Pero, hombre, es de Almería, es de los nuestros, es de Villarrubio. A mí me encantaría tener un Papa de Almería. A ti no me vayas a decir que no, que me enfado contigo.
Bueno, hombre, ya no, evidentemente que sí, me encantaría. Yo prefiero ya que piense más como yo, pero si no puede ser, pues que sea de Almería.
Por lo menos que sea de Almería, que le podemos, claro, decir cosas de vez en cuando. Paisano, que te está pasando.
Que en vez de comulgar, por ejemplo, ¿sabes? El Papa, que pueda salir como la Yoli diciendo que en 5 minutos me describió una nueva, en fin, me vaya, diseñó una nueva vida. Una boba, una pobre mujer. Venga.
Venga, un abrazo.
Cuídate mucho, adiós.
Hasta luego.
Y esto es el final del programa. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado. Hemos hablado de los asuntos últimas noticias relacionadas con el agua y otras de tipo político y social. También alguna obra pública que se pone en marcha. Muchas gracias por la atención prestada. Es el tiempo de la información que acaba y que mañana volverá con un montón de cosas. Si ustedes están preparados para montar ese caballo y cabalgar, nosotros también. Así que cabalguemos juntos. Hey.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.